Salmo 136, lo abre por favor. Esto es un salmo precioso, un salmo histórico. Solamente para decirle el término técnico de estos salmos, se conoce este salmo como parte del gran Hilel, se llama. El Hilel era un grupo de salmos que eran cantados en las afueras del templo. Era la música o los cánticos afuera del templo. Los judíos dividían la música en la música del templo y la música fuera del templo. Ahí usted ve a veces la confusión de personas que no saben ubicar dónde es que se danza, dónde es que esto o aquello, porque a veces no ubican cómo los salmos fueron usados en aquella época. Los salmos de Hilel o de afuera, como el Salmo 150, 136 y otros más, muchos más. Eran salmos que se usaban en los peregrinajes, como ustedes hicieron esta mañana con Rodrigo. El que iba al frente de la procesión, de la caravana, del grupo, decía: alabad a Jehová, porque Él es bueno. Y la gente contestaba: porque para siempre es su misericordia. Y seguían danzando, seguían cantando, seguían con los panderos, seguían con los instrumentos, seguían con las guitarras, iban cantando por las calles y decían: alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Y ahí miraba usted esa alegría en el corazón de la gente en las calles, danzando las danzas judías, haciendo las cosas que el judío hacía porque iban hacia el templo al momento de celebrar solemnemente el Cordero que iba a ser inmolado, y más adelante Cristo Jesús, que iba a ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Este mes es precioso, creo yo, porque nos da una oportunidad a todos los que habitamos en Estados Unidos, que es de dar gracias. Dar gracias por las cosas que tenemos que no merecemos. Hay cosas que tenemos que no merecemos. Y las cosas que merecemos no las tenemos, porque la ira de Dios se detiene, porque su gracia nos da lo que no merecemos. Dijo una vez un distinguido ateo del siglo XIX en Inglaterra, que el momento más triste de su vida había sido el no tener a nadie al que le pudiera dar gracias, a un ser superior que se le pudiera dar gracias. No tenía nadie. Nosotros como cristianos en esta celebración podemos tomar ese tiempo de dar gracias, como usted puede hacer la tradición que usted quiera en su familia. Usted puede cocinar lo que usted quiera en su familia. Pero lo que le suplico que no haga es que deje a Dios fuera de la celebración. Deje que Dios sea el centro de su celebración de acción de gracias. Que el momento de la cena, después de la cena, cuando usted está en cualquier momento de esa celebración, usted pueda permitir a los miembros de su familia y a su familia decir: ¿por qué damos gracias a Dios en este año? ¿Por qué razón usted en este día de acción de gracias, cuando usted en la mesa con sus familiares y amigos, ¿por qué podemos dar gracias a Dios? Y deje que el poder de Dios haga reflexionar a la gente de por qué damos gracias. ¿Qué es lo que este año fue tan importante para nosotros? Porque le decimos a Dios: Dios, gracias, porque es tu favor y misericordia que hicieron eso. La segunda cosa que quiero decir como un aspecto introductivo siempre es la palabra misericordia. La palabra misericordia es miseria, viene de miseria. Y la misericordia es la acción de Dios para ayudar a la miseria del hombre. Eso quiere decir misericordia. Es la acción de Dios de ayudar a la miseria humana. Porque el ser humano sin Dios está en miseria. Puede ser que la miseria no sea física, no sea material. Puede ser que tenga mucho, mucho dinero, pero su vida espiritual está en miseria. Como aquella persona que me dijo a mí una vez: doctor, me compré un avión de 10 millones de dólares y todavía no me siento bien. Y digo: ok, bueno, porque eso no tiene que ver con el dinero, es interno lo que está dentro del corazón humano. La miseria puede ser espiritual. La persona que espiritualmente, si muere, no sabe a dónde va. La persona que espiritualmente no sabe qué creer o cómo creer. La miseria puede ser moral. El individuo que no sabe que las condiciones morales que está viviendo le están llevando a una destrucción pronta y a una vida llena de insatisfacción. Pero entonces también el Salmo 136, el salmista está claro por qué da gracias a Dios. Y primero, él da gracias a Dios por lo que Dios es. Mira el versículo 1, la primera parte: alabad a Jehová porque Él es bueno. 2, alabad al Dios de los dioses. 3, alabad al Señor de los señores. 4, al único que hace maravillas. 5, al que hizo los cielos con entendimiento. Subraye eso para Darwin. Esto no es producto de un accidente. El universo no es producto de la casualidad. Eso no es producto, como los hermanos Huxley dijeron una vez, que era solamente porque sí. No. Hizo los cielos con entendimiento, con conocimiento, con intelecto, con leyes físicas, con leyes que todavía el hombre no ha descubierto. El universo opera como una maquinaria que todavía no nos explicamos cómo opera, pero opera porque Dios lo hizo con entendimiento. 6, el que extendió la tierra sobre las aguas. ¿Por qué el mar llega hasta Daytona y no llega hasta Ocala? ¿Por qué? Yo no veo por qué, pero no pasa. A no ser que sea un huracán, puede pasar, pero no pasa. Porque Dios ha puesto los límites al mar. Porque Dios dice aquí en el versículo que leímos, que Dios ha puesto las cosas, el mar y su creación, la ha hecho como Él ha querido que sea, en el versículo 6, al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. 8, el sol para que señorease en el día. 9, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Primero, vamos a decir esto. El salmista le da gracias a Dios por lo que Él es, por lo que Él es. Porque el Dios nuestro es tan grande, es tan inmenso, que los cielos, dijo en el libro de los Reyes, los cielos no te pueden contener. Ese es el tamaño de Dios. Y el salmista, al reflexionar, le da gracias a Dios por lo que Él es, el gran Dios de dioses y el Señor de señores. No es un Dios limitado, no es un Dios que es pequeño, no es un Dios que puede ser asustado por los cambios. No, el Dios nuestro es grande, es todopoderoso, es excelso, es magnífico, es glorioso y es Rey de reyes y Señor de señores. Y él está claro, da gracias a Dios, porque sería triste que tuviéramos nosotros dioses que no son poderosos, que pueden ser manipulados, que pueden ser cambiados, que pueden ser alterados y que pueden ser derrotados. El Dios nuestro es el Dios de dioses y es el Señor de señores. La segunda cosa por la que el salmista da gracias a Dios en el versículo 10. Deme un segundito aquí, a ver si lo apreté. Versículo 10. El que hirió a Egipto y sus primogénitos. El 11, el que sacó a Israel en medio de ellos. Número 12, con mano fuerte y brazo extendido. Número 13, el que dividió el Mar Rojo en partes. 14, el hizo pasar a Israel en medio de él. 15, arrojó al faraón y a su ejército en el Mar Rojo. El pastoreó a su pueblo por el desierto. El que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos. 19, a Seón, rey amorreo. A Og, rey de Basán, y dio la tierra a ellos por heredad, en heredad a Israel, su siervo. La otra cosa por la que adoramos a Dios y damos gracias, no es solamente que es un Dios grande, inmenso, excelso, como diría un profesor de teología, diría, es un Dios trascendente, que trasciende el espacio, trasciende el tiempo, trasciende la materia, trasciende todo. Ese es el Dios de la Biblia. Pero también es un Dios cercano. Es un Dios inmanente, usando la palabra teológica. Es un Dios que está cerca con usted. Es un Dios que, siendo tan grande y tan excelso y tan glorioso, no tiene problemas en ayudarle en su tiempo de necesidad. No tiene problema en cuando usted dice: Dios mío, ayúdame. Él está ahí listo, presto para ayudarlo. Cuando usted dice: Dios mío, estoy en un gran peligro, Dios le da protección. El Dios nuestro también es un Dios cercano, porque para siempre es su misericordia. O sea, no importa la clase de crisis que usted tenga esta mañana, la clase de crisis, Dios está cerca. Dios está cerca de usted y Dios quiere ayudarle, porque es el gran Dios cerca de usted. Es el Dios que se preocupa. También vamos a decir en este punto, su inmanencia se mide en la historia. Dios se mueve en la historia. No, la historia no la entendemos del todo. O sea, yo no entiendo muchas cosas de la historia, pero en esa historia la mano de Dios está involucrada. En esa historia, en los eventos de la vida humana, Dios está involucrado. Sus propósitos, sus planes están siendo ejecutados. Quizás no como yo quisiera, no como yo pienso que debería de ser, pero gracias a Dios que no soy Dios, porque Él sí sabe todas las cosas. Y en su acercamiento al hombre, Él sabe que es lo mejor para el hombre y hace lo que Él cree que es necesario para sus propósitos. Dice en el versículo 23. Él es que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. 24. Y nos rescató de nuestros enemigos. También nuestro Dios, en tercer lugar, le damos gracias a Dios. Porque cuando estamos abatidos, angustiados, cuando enemigos se levantan contra uno, Él nos rescata. Porque en la vida vamos a aceptar este detalle. En la vida hay gente que le quiere hacer daño a uno. Por ninguna razón particular, excepto usted es cristiano. Por lo tanto, Satanás no quiere que usted sea cristiano y va a hacer todo lo posible por destruir su vida, los alrededores, y todo lo que él pueda hacer contra usted lo va a hacer, porque ese es el propósito del diablo, ese es el trabajo del diablo, oponerse a todo lo que es de Dios. Y para esa oposición él levanta enemigos que usted tiene, gente que usted se busca enemistades, quizás injustamente, y esa gente muchas veces quiere destruirlo a usted, con un propósito, con alevosía, destruirlo. Pero dice aquí la palabra del Señor, que Él nos rescató, el 24, Él nos rescató de nuestros enemigos. Le quiero dar gracias a Dios en este también, en este sermón. Porque cuando usted y yo hemos tenido oposición, yo sé que a veces yo he mencionado la oposición que yo he recibido, ustedes han orado por mí, y Dios me ha liberado de la oposición, me ha sacado victorioso y triunfante en situaciones donde yo he estado envuelto, y eso es porque su misericordia es para siempre. También, en cuarto lugar, dice el versículo 25, el que da alimento a todo ser viviente, elevad al Dios de los cielos. En cuarto lugar, le doy gracias a Dios porque ustedes y yo somos, de la estadística americana, los que no tenemos que pasar hambre por un día. Hoy en día en los Estados Unidos de América, cientos de miles de niños solo van a tener un tiempo de comida o no van a tener un tiempo de comida. Hoy, en el año 2018, en los Estados Unidos de América, que es la tierra de la abundancia, hay gente que no tiene que comer. Día de Acción de Gracias, acuérdense del necesitado. Y queremos motivarles, si usted conoce una familia necesitada, háganoslo saber. Y aquí, sin haberle preguntado, voy a comisionar a Paula, que si hay una persona necesitada que usted conoce, que necesita, hágalo saber a Paula, para que ella nos diga qué hacer por una familia necesitada para este Día de Acción de Gracias. Recordemos eso. Aquí hay gente, y doy gracias a Dios porque Usted puede, en mediodía, usted va a ir a su casa, va a tener comida. Algunos van a restaurantes porque tienen para ir a un restaurante. Tienen para ir a comer hamburguesas u otras cosas. Chino es popular aquí, he oído aquí en la iglesia, el chino. El segundo culto lo hacen en el restaurante chino, así que podemos ir al chino también. La cosa es que doy gracias a Dios porque tenemos el alimento. Y claro, usted y yo no realizamos el asunto de dar gracias a Dios por alimento, porque usted siempre ha tenido. Manamandi y yo en un tiempo hicimos ministerio social en lugares donde la gente era bien pobre, vivían en casas de cartón, y a veces llevábamos los sábados comida, y esos niños daban gracias porque llevábamos un pan que comer, porque no tenían. Un tiempo en una iglesia yo tuve un ministerio de ayudar al que no tenía que comer, y repartíamos comida a 3,000 personas el fin de semana. Y la gente, usted miraba la condición de las personas, la pobreza, por cualquier razón que haya sido, la gente temprano haciendo cola para poder recibir una cajita de comida, porque era la comida de la semana. A veces Rebeca me dice, cuando era maestra, me decía, papi, hay niños que van a la escuela con la misma ropa todos los días, que van sin comer y siempre tienen hambre porque no hay quien les dé de comer. Yo doy gracias a Dios, ¿sabe por qué? Porque los suyos y los míos no les pasa eso. Es más, a veces no comen porque no quieren. Y tienen que hacerle otras cosas porque si no, no comen. Son gustosos. Piden su propio menú, tienen su propio menú en la casa. Cuando hay niños que no tienen nada, nada, absolutamente nada, que les pueda ayudar. Entonces yo le doy gracias a Dios, porque este día de Acción de Gracias usted va a hacer o pavo, va a hacer algo, va a hacer un jamón, no sé qué usted va a hacer, un lechón, no sé, un pernil, no sé, lo que usted, su contexto le permita, y usted puede comer ese día y dar gracias a Dios porque su mesa la proveyó Dios. Me decía Daisy, ahora que ya ha estado haciendo el trabajo de voluntaria por el huracán, me decía ella, papi, es interesante ver cómo la comida que reciben la comida del Army, que reciben la gente, que les dan la yo no sé, nunca lo he visto eso aquí, sabrá Edgardo cómo es, pero dice, papi, es una bolsita y ahí viene todo y lo cocinan ahí mismo, me dice, y la cara de la gente de alegría porque tienen algo que comer, porque han pasado días sin comer por el huracán. Le doy gracias a Dios, ¿sabe? Porque usted y yo no estamos en ese grupo. Gracias a Dios porque su misericordia es más. Cuando hubo huracán para nosotros aquí el año antepasado, muchos de ustedes se pusieron en grupos de refugiados, le llamé yo, en casa de algunos de ustedes, y ahí cocinaban, ahí hacían cosas, porque Dios siempre proveyó. ¿Sabe por qué? Porque para siempre es su misericordia. Este tiempo de Acción de Gracias, mis hermanos, no olvidemos este detalle que yo les estoy diciendo. No olvidemos que es un tiempo de dar gracias. No es un tiempo de adquirir deuda extravagante. No es acerca de Black Friday o de Viernes Negro. No. El día que usted y yo nos sentamos a dar gracias a Dios. Y es más, si usted se va a levantar de madrugada, hacer cola en las tiendas a comprar algo, dele gracias a Dios porque tiene para comprar. ¿Cuánta gente hay que no tiene? Aprenda que en este tiempo, este y Navidad, son tiempos de reflexión, tiempos de gratitud, tiempos de alegría. Yo estaba revisando la historia de Navidad en el tiempo americano y antes que se creara el Día de Acción de Gracias como legislación americana. Y era interesante ver en relatos de los pueblos cómo las madres, cuando llegaba el tiempo, acercaba el tiempo de Navidad, toda aquella ropa que no le quedaba a la niña, o pedazos de tela que no usó, las hacían muñecas para los niños, para las niñas. Las envolvían en papel y ese era el regalo de Navidad. Y los niños, las niñas abrían esos regalos con una alegría tan grande porque era un regalo que venía de mamá. Ahora, usted hace eso con una de las nuestras hoy. Se lo puede tirar por la cabeza, ¿no cree usted? Le dice, ¿me das esto a mí? ¿Qué es esto? Yo quería era un video game, quería algo distinto, ¿no? Porque los tiempos han ido cambiando. Los niños celebraban que su papá les daba, les hacía el juguete de Navidad en la época de la colonia americana y los años que siguieron después. Porque era un tiempo de reflexión, era un tiempo acerca de Jesús. Hoy en día es un tiempo de extravagancia, es un tiempo de llenar las tarjetas de crédito, pedir más crédito, llenar de regalos. Si usted tiene, dele gracias a Dios que tiene. Si no tiene, no se endeude, porque tampoco eso glorifica a Dios. Por eso el salmista en el Salmo 136 da gracias por lo que Dios es. Da gracias porque Dios trasciende. Da gracias porque Dios es inmanente, se mueve en la historia. Da gracias porque nos libra a los enemigos de la injusticia. Y da gracias porque provee el alimento, el sustento de todos los días. Comencemos este mes de Acción de Gracias tratando de evitar los conflictos en la casa por las cosas materiales. Una vez, hace muchos años atrás, un miembro que tuve en la iglesia, muy agradable, él, era yo que decía, que yo dije en un sermón, Navidad y Thanksgiving es no pelear en la casa. Y para él fue como un bombillo que se encendió. Me dijo, oye, pastor, me dijo, me has revolucionado la vida. Porque cada año de los tiempos que llevo casado con mi esposa, Navidad y Thanksgiving es el tiempo que más peleamos. Y escribió en un papel, Navidad y Thanksgiving es no pelear, y lo puso en la refrigeradora. Para que él y su hijo se acordaran que es el tiempo de no pelear. Porque es un tiempo de ¿qué? De dar gracias a Dios por todas las cosas que Él nos ha dado. Vamos a orar. Damos gracias a Dios.